Mañana se cumplen 50 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el hombre más joven que ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el cuarto que murió bajo esas circunstancias en su país.
22 de noviembre de 1963, Lovefield en Dallas, Texas. El presidente Kennedy y su esposa Jackie hacen su llegada.
The very word secrecy is repugnant in a free and open society.
La cabeza de Kennedy literalmente estalló.
The president is dead.
The word we have is that President Kennedy is dead.
El asesinato de Kennedy es una parte importante de la historia de los Estados Unidos porque cambió drásticamente el futuro del país. El asesinato de Kennedy fue la primera vez que los estadounidenses pensaron: no estamos tan seguros como creíamos.
Varios de ustedes querían hoy, adelantándose a la fecha, incursionar en el análisis de este acontecimiento. Por ejemplo, Antonio, ¿no?
Sí, algunos comentarios. Uno, digo, bueno, el impacto que nos causó a todos en aquel momento, digo, la muerte de Kennedy era, bueno, un referente mundial, era un presidente, pero además no era cualquier presidente de Estados Unidos, era un presidente que había aparecido con unas características distintas, con una enorme publicidad en su derredor, una enorme expectativa, comparable quizás con lo que resucitó Obama hace 4 o 5 años, una cosa nueva, diferente, primer irlandés católico que llegaba a la presidencia. Tenía muchos enemigos. Él y su grupo y sus hermanos tenían muchos enemigos. Hay que recordar que él molestó mucho a la derecha del país, a los sectores más conservadores y reaccionarios. Mucha gente no aceptaba que fuera un católico, que hubiera un católico en la Casa Blanca. Su hermano se dedicó a desbaratar la mafia por completo. La Cosa Nostra quedó liquidada por la actuación del procurador de justicia, que era su hermano. También le costó la vida después a Robert. En fin, digo, había mucha gente interesada en que muriera. En cuanto al asesinato en sí, yo, como todos los periodistas de mi generación, nos obsesionamos con quién había sido. Hay miles de teorías, pero yo creo que a la larga quizás se confirme la del hombre solo. Que los norteamericanos resisten. En Estados Unidos es muy difícil decir lo mató Oswald y no había conspiración. ¿Por qué? Porque la primera potencia del mundo no puede aceptar que un hombre solo, encaramado en lo alto de un depósito, con una carabina que él compró, un muchacho de 23, 24 años, que distribuía folletitos a favor de Cuba, que se había educado en Rusia, que había traído a su mujer, que tenía una cantidad de problemas psicológicos, estaba bajo tratamiento, que ese muchachito solo, con una carabina, subido en lo alto de un depósito, matar al presidente de Estados Unidos. No lo pueden aceptar.
Bueno, también en ese cuadro hay que incorporar el hecho de que a los 2 días de su arresto fue asesinado, ¿no?
Además fue asesinado. Eso quizás es el elemento más llamativo.
Eso da para todo tipo de
especulación. Fue asesinado no por un partidario fanático de Kennedy, sino por un mafioso, dueño de un
garito. Por un mafioso muy partidario de Kennedy. Por un mafioso muy partidario de Kennedy.
Pero dueño de un garito.
Jack Ruby.
Es extraño, ¿no?
A ver, el asesinato de Kennedy da para discutir todo un programa. Lo que está claro es que después de 50 años, ¿no? De 50 años, nadie tiene un veredicto sobre quién lo asesinó, cómo lo asesinó. Hace poco salió un libro de un asesor de seguridad de Bush diciendo que el principal interesado en la muerte de Kennedy era Lyndon B. Johnson. Y dando todos los argumentos jurídicos, políticos.
O sea, el vicepresidente. Y en ese mismo día asumió como presidente.
Le iba a escapar un enorme escándalo que lo iba a matar. Y que entonces, no lo dice las fuerzas progresistas de Estados Unidos, lo dice un asesor de seguridad de el presidente Bush. Ahora, yo voy a dar una opinión totalmente personal, que, por lo que vale y no valda. Con ese fusil. Ni un tirador de altísimo nivel, de los más altos niveles, porque la relación hombre-arma importa mucho, puede, en el lapso de tiempo, con un fusil de tiro a tiro, pegarle esos 2 tiros a Kennedy, en ese ángulo es absolutamente imposible. Yo algo de armas sé, no sabré mucho, pero yo te puedo asegurar que ese fusil es un fusil obsoleto, que no se encontró nada, y que el ángulo de tiro del segundo disparo que entra por atrás, ¿no? Por atrás y le hace estallar la cabeza, porque con el primero no hubiera muerto, no tiene ninguna posibilidad de haberse disparado desde esa posición, ninguna.
O sea, tú te dices que hubo otro tirador.
Por lo menos, y no hay ninguna posibilidad ninguna posibilidad de que haya sido esa reconstrucción. Por lo tanto, yo creo que, digamos, en un país como Estados Unidos, es cierto que les cuesta creerlo, pero la verdad es que la Comisión Warren dejó cada laguna tan enormes que da para todo tipo de suspicacia.
Además, hay... Perdón.
No, está bien. Yo, evidentemente, cómo murió Kennedy es un tema que se sigue debatiendo y todo parece indicar que nunca va a quedar claro, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía 7 años cuando murió Kennedy, y este fue uno de los primeros temas que me marcó y que sentí, yo lo recuerdo hasta hoy, fue un impacto tremendo.
Mismo recuerdo.
Fue una cosa que trascendió el mundo infantil y de juguetes que uno tenía en aquel momento. Y debo reconocer que, más allá de discrepancias en algunos aspectos y críticas que han surgido con el tiempo y errores que puede haber cometido, yo siento una enorme admiración por John Kennedy. Ese sentido de la libertad, su lucha por los derechos civiles, esa frase famosa que dijo en su discurso de Asunción, que no era propia, era de Bernard Shaw, pero que él tomó, donde decía que no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Para mí es la esencia del pensamiento, quizás bastante ajeno al de los uruguayos, de que tenemos que ser nosotros, que tiene que ser el individuo, que tiene que ser la persona la que sea estimulada, la que salga adelante, y que no hay que esperar todo el Estado. Ese sentido de la libertad y la vigencia de los derechos civiles de las personas, su lucha por la igualdad contra los negros, la lucha de su hermano contra la mafia, creo que fue algo que marcó a una generación, más allá de errores que se
han cometido. Y otra frase. La frase era de Leo Clave, más republicana. No es que no tenemos que esperar del Estado, es que es necesario un compromiso con lo colectivo, ¿no?
No dice, pero y la frase donde dice
arreglate la sola,
habla
dice,
a favor
¿qué
de
vas
la rebelión?
A hacer por tu país,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Eh? La frase en que Kennedy dice que los pueblos que tienen derecho a rebelarse cuando son oprimidos, esa frase fue tan no muy utilizada.
Era la época todavía de la descolonización, ¿no?
Yo quería decir que a mí me da la impresión de que la muerte de Kennedy puso en evidencia algo que viene de antes y sigue después. Yo no creo de ninguna manera que esa muerte haya sido un individuo aislado, tampoco creo que los servicios, de hecho todos sabemos el conflicto que tenían los Kennedy con Hoover, por ejemplo, que era el director del FBI. El hecho de que el que silencia al supuesto asesino sea un mafioso, cuando había choques con la mafia también, nada menos. Bueno, en fin, no creo en el hombre aislado. Pero a mí me da la impresión de que esto lo que pone en evidencia es algo que existe en Estados Unidos seguramente, que es una serie de... Y en cualquier país existen, en Estados Unidos, que es un país muy grande, más, y muy rico, más. Una serie de poderes no formales que inciden, pesan. Yo no creo que Obama sea de por sí un mal tipo. Ahora, no ha podido cumplir las promesas que hizo con respecto a la estrategia internacional, con respecto a las guerras, con respecto a las cárceles.
El seguro de salud.
No ha podido cumplir. Claro.
Guantánamo.
Con Guantánamo. ¿Qué quiere decir esto? Hay poderes fácticos, poderes que están, me parece, por debajo del poder formal del presidente, incluso en Estados Unidos. Y creo que lo de Kennedy lo que hizo fue poner en evidencia. Un presidente que intentó romper ese marco de poder oculto y lo liquidaron, lo sacaron del medio, ¿no?
Y no
lo a él y al hermano.
Y no lo hicieron con Eisenhower, porque con su discurso sobre el complejo militar y económico, porque
era
ya
demasiado.
Porque
ya se iba.
Ya se iba. Pero te puedo asegurar que después de la muerte de Kennedy entraron las limusinas de 8 toneladas.
O sea,
nunca más viajaron.
Limusinas blindadas.
No, blindadas no. Son 8 toneladas de vehículo. Único en el mundo.
Sí, sin embargo, a mí me llamó la atención que hasta el atentado, aquella bomba en Oklahoma, en aquel edificio federal que mató a 100 y tantas personas, allá por el año 1995, hasta ese momento uno podía caminar, pasar con el auto libremente por la avenida Pensilvania, frente a la Casa Blanca, no dejaban estacionar, pero uno podía circular a 50 metros donde estaba el presidente de Estados Unidos. Recién allí, 30 años después de la muerte de Kennedy, se tomaron extremas medidas de seguridad.
Igualmente lo que pasó con Reagan cuando lo atentaron,
cuando lo balearon.
Puede tener mucha limusina y muchas cosas. Y
bueno, quieren matarte.
No. Uno puede estar a favor o en contra de Fidel Castro. A Fidel Castro lo intentaron matar 50 veces y no pudieron.
Y no habrá muerto.
Así que, protecciones hay.
Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Ovenir Sartú nos han acompañado en otra tertulia de los jueves. Vuelven la semana que viene y ese día vamos a cumplir con una deuda que hoy quedó pendiente. Había un debate que se había generado aquí, pero que requería que los integrantes de la mesa se documentaran. Un debate a propósito de las tarifas de Antel.
Comparativas.
Exactamente. ¿Cómo estamos justamente en la comparación con la región, con el mundo? Bueno, el jueves que viene lo concretamos, ¿de acuerdo?
Perfecto. Por ahora somos felices e indocumentados.
Ya seguimos.
Hasta jueves.